Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Muy buenos días. Comenzamos un nuevo mes en Lenguajeos. Mi nombre es Eleonora Badilla Sachs y les voy a acompañar durante los próximos 30 minutos. Entrevistaré a la locutora, actriz, guionista y productora radial Maritza Toruño Sequeira. Maritza es profesora de la Escuela de Artes Dramáticas de la UCR desde hace más de 10 años. Ella tiene un Magister Artium en la especialidad de Artes Escénicas y recientemente obtuvo su doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Esta mañana conversaremos con Maritza sobre su tesis doctoral, La Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica como formadora de identidad teatral en Costa Rica. Siga con nosotros aquí en Radio Universidad de Costa Rica.
Somos UCR.
El Centro Nacional de Información de Medicamentos, CIMED, de la UCR, es centro de referencia para la consulta en el país de información actualizada y oportuna relacionada con medicamentos.
Este centro atiende a profesionales, científicos, instituciones estatales, públicas o privadas del área de la salud y al público en general. Somos UCR.
Para la entrevista de fondo del día de hoy en Lenguajeos, tengo el gusto de tener aquí conmigo a la profesora Maritza Toruño Sequeira, profesora de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. Buenos días, Maritza. Muchas gracias por aceptar venir a conversar con nosotros aquí a Lenguajeos.
Muchísimas gracias, Eleonora. Muy amable por permitirme de compartir con ustedes un poquito de lo que se ha vivido a nivel de experiencia académica.
Maritza, contanos un poquito y a los colegas aquí de la universidad que nos escuchan, ¿cuáles son tus labores y funciones y qué cursos das en la Escuela de Artes Dramáticas?
Bueno, yo soy profesora de radioteatro en la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica y tengo a cargo la organización del estudio de grabación del teatro universitario y además tengo a cargo dos programas de radio, uno que se transmite a través de esta emisora, Radio Universidad de Costa Rica, la clásica, que se llama, el programa se llama Tercera Llamada. Es un programa que se transmite los lunes a las 8 de la noche y que se dedica precisamente ahora a la recuperación del patrimonio teatral costarricense. Y un programa que es el más antiguo de la escuela, el primero, que se llama En Escena, que se transmite por Radio U los jueves a las 6:30 de la tarde y que tiene que ver con toda la actividad contemporánea del teatro costarricense.
He sabido que acabas de hacer un doctorado en artes escénicas en la Universidad Autónoma de Barcelona con un tema muy interesante que es la identidad del teatro costarricense. ¿Podrías contarme y a las personas que nos escuchan qué es eso de la identidad del teatro costarricense?
Bueno, ha sido una pregunta que yo siempre me hice desde que era estudiante. ¿De dónde veníamos? O sea, ¿de dónde aparece el teatro en Costa Rica? ¿Por qué existe? ¿Qué tan importante es realmente para la sociedad costarricense? Y esa pregunta me ha atacado desde diferentes formas, ¿verdad? Desde diferentes espacios, no solamente como estudiante, sino también como profesional, porque además en Costa Rica existe un menosprecio hacia la actividad teatral ya de por sí, relegándola a un segundo o tercer plano, siendo una actividad tan importante. Una de las razones por las que yo quiero hacer el doctorado, mi investigación, tiene que ver con el teatro universitario, con la importancia de un espacio cultural como ese, que fue además el primer espacio cultural que logró cruzar las fronteras de nuestro país para representarlo en el año 55 y que ha ido recuperando y recolectando de alguna manera todo ese impulso cultural de muchísimas generaciones y que ha provocado el nacimiento de la primera escuela de artes dramáticas en el país, de la profesionalización del teatro en nuestro país y que ahora es, digamos, puntero también en muchos de los proyectos teatrales, comunales y sociales que tienen que ver con la proyección universitaria directamente, con la proyección de la misma Escuela de Artes Dramáticas y con la búsqueda de esa identidad propia a través de la creación de muchos grupos independientes que surgen justamente por estudiantes que han sido graduados de esta escuela y que también propone nuevos proyectos a partir de coproducciones. Entonces, era una pregunta que yo me hacía, ¿por qué siendo tan importante el teatro en Costa Rica se menosprecia tanto? ¿De dónde viene esa necesidad del teatro? ¿Y de dónde viene esta necesidad de profesionalizar el teatro? ¿Y
por qué es como contradictorio, ¿verdad? Exacto. Por una parte se le da mucha importancia, se le da un espacio académico, y por otra parte hay como un desconocimiento.
Existe un grandísimo desconocimiento a nivel cultural, incluso de los medios de comunicación. Obviamente los profesionales se van multiplicando, cada vez son más serios, cada vez son más incisivos en sus ataques a diferentes temas sociales, son muy críticos y cada vez es más evidente que la actividad teatral mejora y aumenta, ¿verdad? No solamente en calidad, sino también en variedad, ¿verdad? Ahí tenemos una gran cantidad de jóvenes profesionales en este momento de una calidad altísima y tenemos una representación internacional también bastante importante que muy poca gente tiene conocimiento y sin embargo Costa Rica a nivel internacional, a nivel de teatro, es uno de los países latinoamericanos con el mejor, digamos, reconocimiento que hay a nivel de encuentros internacionales de estudiantes. De hecho, ahora en este momento debe estar presentándose un grupo de estudiantes de la Escuela de Artes Dramáticas en México en un encuentro mundial de escuelas de teatro de la UNESCO, precisamente.
Entonces es como contradictoria la identidad, volviendo un poco a su trabajo de graduación, de doctorado, es muy particular la identidad del teatro en Costa Rica. ¿En qué se diferencia con la identidad de las artes dramáticas en otras latitudes?
Bueno, una de las características más importantes y que a mí me llama muchísimo la atención es, por ejemplo, con España, con Barcelona propiamente, que en Barcelona, por ejemplo, existe el Instituto del Teatro, ¿verdad? Que es una academia teatral muy importante y de hecho un punto de referencia sumamente importante a nivel mundial, y existe la Universidad Autónoma de Barcelona. Hasta hace muy pocos años, creo que más o menos unos 10, 12 años, el Instituto y la Universidad Autónoma se unifican para crear una especialidad profesional en licenciatura. Es para darle licenciatura a los estudiantes del teatro. ¿Qué es lo que pasa? Que eso en nuestro país ha ocurrido desde hace 40 años. O sea, nosotros llevamos la batuta en esta unión entre lo académico y lo artístico, en esta unión de investigación, de trabajo científico, de búsqueda de sistematización del conocimiento artístico, y esto es lo que hace que nuestro país sobresalga, digamos, en un área que tan poca gente tiene conocimiento y que al mismo tiempo llegue a sorprender incluso a países de primer mundo donde este tipo de cuestiones no se da. Por ejemplo, en Estados Unidos difícilmente, ahora es que está empezando a darse, pero la búsqueda de un investigador creador o un creador investigador en el área de las artes es algo que nuestra escuela de teatro ha buscado desde que nace en el año 67-68 y que sigue tratando de crear, y sin embargo es una tendencia que se da a nivel mundial desde hace más o menos unos 10-12 años.
O sea que en Costa Rica hemos sido pioneros,
sí,
en esa visión, desde como yo lo veo, me corregí si estoy equivocada, que es como una fusión entre teoría y práctica, no, sí, hay como esa separación tan artificial que hacemos en general entre teoría y práctica, sino que se ve totalmente integrado.
Pues se busca, todavía, digamos, hay mucho encuentro, ¿verdad? Sí, claro. Y mucha discusión, porque los espacios desde la teoría, del análisis de las artes dramáticas y los espacios desde la práctica, de la acción del arte dramático, tienen sus diferencias.
Sí, claro.
Pero, digamos que en esta escuela se ha tratado, incluso en su plan de estudios, y es una cuestión, es una búsqueda constante que uno descubre a lo largo de la historia de la escuela, es una necesidad el tratar de encontrar esos dos espacios, de integrarlos de la mejor manera y de producir a un artista que no solamente sea producto del talento, ¿verdad?, mitificado, sino también que tenga precisamente conciencia sobre su trabajo desde el espacio ético, estético y social, ¿verdad?, que son las tres áreas donde busca desarrollarse la Escuela de Artes Dramáticas y que, bueno, ahora precisamente está tratando de dar también como una innovación a través de todo un estudio que está intentando realizar para proyectarse hacia futuro.
Y antes que hablabas un poco de los ámbitos en los que se desarrolla en la sociedad costarricense, el actor y la actriz dramática, parecía que había como una dimensión educativa.
Sí.
En las artes dramáticas, ¿te parece que es así?
De hecho, es una de las herramientas, de las primeras herramientas que se utiliza en nuestro país, muy empíricamente, primero por los maestros y maestras de los años 800, de finales de los años 800, 1870, por ahí, justamente por la gran influencia de muchos artistas que llegan a nuestro país y que, obligados por la economía, por no encontrar suficiente dinero como para regresar a esos países, tienen que empezar a trabajar dando clases. Y resulta que los profesores y quienes están empezando a formar también niños y adolescentes empiezan a tener un contacto muy importante con el teatro, ya de manera más fuerte, más intensa, y empieza a convertirse esto en un medio de expresivo natural, no solamente dentro de las comunidades para quienes estaban interesados en desarrollarse en las artes, sino también en las escuelas y colegios para acercar a los estudiantes, para integrarlos al colegio, a la escuela, y para permitirles una forma de conocerse y de expresarse a sí mismos. Entonces uno encuentra desde el año 1878 ya pequeños escritos, de hecho desde mucho antes hay registros de actividad teatral desde el año 1725, ¿verdad? Son pequeños registros que van saliendo, pero hacia los años 800, precisamente en el momento en el que Costa Rica es considerada una república independiente, que es en el año 1850, con Juanito Mora, uh-huh. Tenemos el primer teatro, además, logramos el primer gran teatro, que es el Teatro Mora, y que se mantiene durante muchos años. La primera universidad, que es la Santo Tomás, también estimula mucho la actividad escénica. Y ahora, ¿verdad?, la Universidad de Costa Rica, hacia los años 40, también retoma esta inquietud que viene siendo parte natural de la sociedad costarricense y que es muy común. Y a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención esa característica del costarricense tan identificado siempre con el teatro, tan necesario y necesitado del teatro. Esto no es casual, esto es una herencia que nosotros tenemos, pero a la que casi no se le da mayor apoyo o se le proyecta lo suficiente porque siempre se ha considerado como una actividad menor, siendo una actividad realmente muy interesante y muy, muy fuerte a nivel de comunidades y a nivel educativo también.
Sí, claro. Veo muchas dimensiones del aporte que puede dar las artes dramáticas a la sociedad. En el contexto de lenguajeos y de la docencia universitaria, quisiera rescatar dos que he visto en esta conversación con vos. Uno es cómo podemos aprender de las artes dramáticas en muchas otras carreras a intentar el encuentro entre teoría y práctica, porque esa división entre teoría y práctica que tenemos en las universidades es muy inconveniente, ¿verdad? Claro. Eso por una parte. Y por otra parte, recuperar esa posibilidad didáctica del teatro para ayudar en todos los procesos educativos formales, informales, pues que tenemos en la sociedad. Creo que esas son dos lecciones muy importantes que deberíamos tener muy presentes,
de hecho,
aprovecharnos.
De hecho, una de las cosas que me llama muchísimo la atención es ver cómo el teatro es utilizado desde otros espacios sociales, de las ciencias sociales, para apoyarse y tratar de comprender a la misma sociedad.
Claro.
La antropología, la sociología, la psicología, la filosofía, la misma literatura, son espacios que buscan, rebuscan dentro de la actividad teatral, dentro de los textos teatrales de una sociedad, para tratar de comprender cómo era esa cultura, cómo es esa cultura, qué es lo que se ha movido ahí. Y justamente para mí, digamos, el espacio teatral es un espacio que no solamente es un espacio artístico, no es meramente artístico, naturalmente es artístico, pero también es un espacio social natural. Entonces, desde donde uno puede justamente no solamente apoyar y apoyarse con estas otras disciplinas, sino que estas disciplinas pueden incluso descubrir mayores cosas ahora, ¿verdad? Sobre todo con la gran actividad teatral. No es casual que en este momento estemos viviendo la actividad teatral más intensa de la historia de nuestro país y además la más profesionalizada de todas. Tenemos 12 universidades con escuelas de teatro, tenemos academias fuera de las universidades también que se dedican a la actividad teatral, tenemos un taller nacional de teatro que también acerca a la gente al teatro, a la gente que no puede tomarlo como carrera, y tenemos también otros espacios que se van dando a lo largo de todo esto, que son las organizaciones comunales. No es casual que tengamos un sexto encuentro del teatro costarricense, con tantísima actividad presente, y no es casual que tengamos un festivales de las artes en donde los artistas nacionales, los teatreros nacionales exigen su derecho para estar ahí presentes y también formar parte de una actividad nacional e internacional intensa. O sea, no es una casualidad.
Nos queda el reto ahora de llamar a la pedagogía y a la educación para que tenga un papel más activo y que tenga una intercomunicación dinámica y más vibrante con el arte dramática también, como tienen otras disciplinas. Te agradezco muchísimo, he disfrutado mucho esta conversación, he aprendido mucho también. Antes de despedirnos, recordarle a las personas que nos escuchan los programas, cuando se transmiten, por si quieren escucharlos también.
Tercera Llamada se transmite por Radio Universidad Clásica los lunes a las 8 de la noche. Y En Escena, que es el programa, digamos, es el programa más juvenil, está más relacionado con la actividad contemporánea costarricense, se transmite los jueves a las 6:30 por Radio U, la radio joven de la universidad.
Muchísimas gracias, Maritza, ha sido un gusto.
Igualmente, muchísimas gracias, Eleonora.
Descargue nuestros programas en la página www.catedra.ucr.ac.cr.
La vida de la francesa Edith Piaf podría describirse como un drama de principio a fin. Sobrevivió a una infancia marcada por el alcoholismo y la negligencia de sus cuidadores, para luego, muy joven, ser descubierta mientras cantaba en las calles parisinas por el propietario de un cabaret, quien le dio educación musical. Escogimos a La Môme Piaf, o Pequeño Gorrión, porque su historia está marcada por la fuerza que mostraba en el escenario. Entró al mundo de la fama en 1936 y por casi 30 años estuvo ligada al espectáculo como actriz de cine, teatro y, por supuesto, como intérprete de canciones mundialmente conocidas como La Vie en Rose, Non, Je ne regrette rien, In al amour. Piaf se presentó en espacios ilustres para la música como el Carnegie Hall de Nueva York, el Moulin Rouge y el Teatro Francés, el primer y único teatro nacional de Francia, donde descansa el corazón del conocido Voltaire. Edith Piaf incluso logró salvar del fiasco financiero al Teatro Columbia en 1960, cuando se presentó con su canción No, no me arrepiento de nada. El año siguiente allí mismo grabó su disco Recital 1961. Les dejo con una obra maestra.
Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie,
Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia. Brújula. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Conozca los diferentes servicios que le brinda la UCR a docentes.
Guadalupe Rojas, del área de Relaciones Públicas de la Oficina de Divulgación, le indica cómo puede capacitarse en protocolo. Más información al 2511-5090.
Hemos elaborado un documento que se llama Manual de Aspectos Básicos de Protocolo y lo hemos hecho llegar a todas las direcciones y decanatos de escuelas y facultades para que pues tengan este documento de consulta y puedan tener una guía básica, ¿verdad?, a la hora de realizar sus actividades. Y cuando nos hacen una solicitud, entonces vamos incorporando estas solicitudes a las capacitaciones propiamente en el protocolo, que consisten en charlas informativas y talleres un poco más prácticos donde ponemos a validar o más bien validamos los conceptos y principios que vienen dentro del manual. Entonces, en ese sentido, si alguien desea recibir estas capacitaciones, lo que hacemos es tomamos la solicitud y vamos generando grupos, ¿verdad?, de capacitación, porque si no sería muy difícil atender uno por uno, ¿verdad?, y depende de la cantidad de personas que tengan la unidad, pero sí hemos hecho ya varias a nivel de sede Rodrigo Facio y nos hemos extendido este año a sedes regionales. Hemos visitado la sede, el recinto de Golfito, la sede del Pacífico, la sede de Guanacaste, la sede de Limón.
Sugerencias. Escríbanos al correo electrónico catedra@ucr.ac.cr.
El programa de docencia de la Universidad de Costa Rica tiene esta semana varias actividades programadas. El jueves 10 comienza procesos personales y profesionales para el mejoramiento docente. Y el viernes 11, modelos de formación universitaria y ambientes favorables para el aprendizaje. Todos tienen una duración de 4 semanas. Para información adicional, pueden llamar a las extensiones 4775 o 4086. El próximo sábado 12 de noviembre, el máster en comunicación Carlos Araya Rivera compartirá su experiencia de 2 décadas con el proyecto Contrastes. ¿Cómo funciona y se mantiene un proyecto en el que participan estudiantes voluntariamente? ¿Cómo se interrelaciona la docencia, la investigación y la acción social? El profesor Carlos Araya nos contará. Agradezco este espacio al Sistema Radiofónico de la UCR y el apoyo que nos brinda la Vicerrectoría de Docencia y la Escuela de Comunicación Colectiva, con Armando Duarte, quien nos ayuda en el montaje. También agradezco a Fernando Mora en los controles y a Bárbara Ocampo en la producción de Lenguajeos. Envío un caluroso saludo también a Federico Miranda, autor de Proyecto Baula, disco que identifica nuestro programa. Me despido, soy Eleonora Badilla Sax. Espero hayan disfrutado Lenguajeos. Que tengan un buen día. Chao.
Lenguajeos, un programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Cátedra U sobre transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación.